en este tipo de situaciones, porque yo que trabajo en un sitio donde, en fin, forma parte de mi trabajo el ocuparme de este tipo de personas condenadas, las penas o las medidas de libertad vigilada hay un momento en el que se terminan y la sociedad a veces no es consciente de que esto finalmente ocurre. No seré yo el que diga que tenga que ser así o no, pero lo que sí me da la sensación, al menos como ciudadano, es que a veces parece que nos cuesta debatir sobre este tipo de cosas y quizá deberíamos reflexionar más pausadamente, más sosegadamente sobre qué queremos hacer con este tipo de condenas, porque al principio, cuando ocurre la catástrofe, pues se llena la boca, pero es que esto, las penas se terminan, las medidas se terminan y todo tiene un final. Y a veces son personas que tienen una edad muy avanzada, pero a veces si esos delitos se cometen con una edad próxima a la mayoría de edad, pues 30 años después será una persona que todavía tendrá un desarrollo social y habrá que plantearse qué hacer con estas personas. Pero claro, hay que pensarlo antes, después ya no se puede.
Señor, ha sido un placer tenerle esta noche en el programa. Habla muy claro sobre un tema normalmente muy complejo como el de la justicia, pero esta noche se le ha entendido perfectamente. Magistrado, señor Ortiz.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
El 24 de septiembre se cumplirán 10 años de la detención de este monstruo llamado Antonio Ortiz. Agredió sexualmente a 4 niñas de 5, 6, 7 y 9 años. Estas niñas nunca estarán liberadas de la pesadilla a las que les sometió esta bestia. Vamos al boletín de noticias de las 2, una en Canarias, y luego, como cada semana, abrimos la ventana a nuestro especial de esta noche.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Felipe VI confirma que España volverá a desplegar una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo mes de septiembre. Será por un periodo de 4 meses y apoyada por un centenar de militares con el fin de repeler un eventual ataque de Rusia contra el país báltico. Así lo ha asegurado el rey en el discurso pronunciado este domingo en la cena ofrecida por el presidente estonio Alarcaris en su primera parada de la gira que le va a llevar también a Lituania y Letonia. Hablamos de los otros dos países más expuestos en el flanco este de la Unión Europea y de la OTAN. Así lo anunciaba el monarca.
Es precisamente en estos momentos en los que se puede contar con los verdaderos amigos, aquellos que comparten valores y principios comunes y una visión similar del mundo. Les puedo asegurar que siempre encontrarán en España un aliado firme y en el que se puede confiar.
Se cumplen 2 años de la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas, según las cifras oficiales facilitadas por nuestro país vecino, por Marruecos. El 24 de junio de 2022, unas 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, intentaron cruzar la frontera entre España y Marruecos. Las imágenes de los migrantes apilados unos encima de otros, aplastados, asfixiados, dieron, por desgracia, la vuelta al mundo. 2 años después, muchas preguntas sin contestar siguen aún en el aire. Alice García.
El caos duró horas. Con pruebas de vídeo se pudo ver que agentes marroquíes habían traspasado la frontera para arrestar, agredir y efectuar devoluciones en caliente de algunos migrantes que ya habían atravesado la valla y habían llegado a suelo español. Esos vídeos mostraron cuerpos arrojados en el suelo, también personas sangrando y agonizando. Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa, asegura en COPE que se trata de la situación más sangrienta jamás vivida en una valla fronteriza europea.
Pues esta especie de chantaje al que nos estamos sometiendo, porque hemos creado un sistema en el cual estamos en manos de países terceros como Marruecos, se concretó en Marlaska visitando Marruecos, una enorme cantidad de dinero de nuevo para el gobierno de Marruecos y un desplazamiento de la frontera fuera de lo que es la valla. Entonces, ¿esto que sucedió en la valla sigue pasando? Sí, sigue pasando.
Un documental de la BBC llegó a señalar que la policía española no impidió entonces la muerte de migrantes en la frontera de Melilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
La selección española vuelve a jugar este lunes a las 9 de la noche. Será ante Albania. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Tercer y último partido de la fase de grupos. Ya pasamos como primeros, pase lo que pase. Y este domingo, Alemania ha conseguido pasar primera de grupo, de su grupo, tras empatar ante Suiza en el descuento.
Lo haremos con bajas importantes como la de Rodri por acumulación de tarjetas y con las dudas de Nacho y Ayoce por problemas físicos contra una Albania que todavía tiene posibilidades de pasar. Los otros rivales de nuestro grupo, Croacia e Italia, se enfrentarán a la misma hora, las 9, en Leipzig. Del grupo de la anfitriona ya conocemos que Alemania estará en nuestro mismo lado del cuadro y nos podríamos cruzar con ellos en unos hipotéticos cuartos de final. Y de vuelta a España, ya tenemos al tercer equipo que asciende a primera división. Será el Español, que con un doblete de Javi Puado han conseguido remontar en este partido de vuelta ante el Real Oviedo. El héroe Perico ha hablado con nuestros compañeros de El Partidazo de COPE.
Confiábamos que lo íbamos a hacer. Me ha tocado a mí meter los goles, pero esto es de todo el equipo, de toda la afición. Nos lo merecemos, ha sido un año muy duro.
Y también tenemos los cuatro equipos que serán de segunda para la próxima temporada. Ya sabíamos del ascenso del Depor y del Castellón. Y ahora hay que sumarle el Málaga y el Córdoba.
Gracias, Edu. Son las 2:06 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos ahora en La Noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Recuerda que a las 3:02 en Canarias volveremos con el siguiente boletín. Bueno, entre este boletín y el que viene, vamos a viajar esta noche. Por cierto, hablando de viajar, si has viajado con tus padres por carretera, seguro que recuerdas la frase: donde hay camioneros aparcados, siempre se come bien. Bueno, esa fue la frase que inspiró un libro titulado El camionero recomienda, guía de los mejores restaurantes de carretera. Vamos a conocer un poquito más esta guía porque el especial de esta noche tiene mucho que ver con esto. Y tengo al otro lado del teléfono a José María Sallés. Él es el autor de esta guía. En su día una guía, una fundación que se llamaba W Transnet, que ahora se conoce como Fundación Merece. En todo caso, José María sigue siendo el mismo. Señor Sallés, José María, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, y muchísimas gracias. Continúo siendo el mismo.
Correcto.
Un poquito más, eso está mayor, pero bien.
Es importante no perder la coherencia. El camionero recomienda guía de los mejores restaurantes de carretera. Bueno, de esa típica frase de la que yo hablaba, donde hay camiones aparcados siempre se come bien, surge esta idea. ¿Cómo se pone en marcha el proceso de recopilación de los mejores restaurantes de carretera?
Bien, pues el principio de todo es la culpa es de la frase, ¿no? Porque yo creo que, como tú muy bien decías, Adolfo, todos de pequeño habíamos escuchado a nuestros padres decir: para aquí que hay camiones, se come bien y barato, ¿eh? Esto es lo que decían, y esta frase que quedó ahí, y nosotros, pues bueno, con la Fundación W Transnet, teníamos la oportunidad, gracias a W Transnet, que es una bolsa de cargas y camiones, la primera que hubo en el mundo a nivel de internet, ¿no? Entonces, esta bolsa de cargas y camiones lo que hacía era permitir a los camioneros encontrar cargas de vuelta para casa, el retorno que le decíamos, ¿no? Y gracias a esto, pues teníamos, pues imagínate, una base de datos de más de 12.000 camioneros, ¿no? Y fue muy fácil porque lo que hicimos es decir: oye, ¿dónde coméis? Recomendaros los restaurantes donde vosotros coméis y bueno, y empezaremos a hacer la guía. Y así surgió.
Lo que pasa es que, claro, ahí, como siempre, lo que habría que resolver es poner límite al caudal de información. Es decir, ¿cuál fue el criterio que establecisteis para seleccionar las aportaciones que supongo que estarían muy por encima de las 500 que habéis publicado, ¿no?
Sí, 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 sí. 500 era el número máximo que queríamos publicar. Y en su momento, bueno, el primer criterio, lógicamente, fue el de número de votaciones, ¿no? Porque cuando veías que varios camioneros siempre te recomendaban un sitio, decías, oye, este es bueno, hay que ponerlo. Y después también lo hicimos un poco geográficamente, ¿no? Para distribuir los camioneros, no solo en la península, sino también en las islas, ¿eh? Y repartimos un poco el número de restaurantes por las zonas geográficas, ¿no?
Entendido. Por tanto, lo primero eran aquellos restaurantes que tenían más, digamos, votos de los camioneros y luego, evidentemente, que no quedaran provincias sin destacar en esta guía. ¿Qué suelen buscar los camioneros cuando van a comer? ¿Comida casera? ¿Buenos precios? No sé, lugares donde sea fácil aparcar. ¿Cuáles son los parámetros que más valoran los camioneros?
Hombre, yo creo que los has nombrado casi todos, ¿no? Uno, lógicamente, el primero y es importante, el parking. Estas grandes campas que hay al lado de los restaurantes de carretera, ¿no? Esta es una de las cosas que miran. Dos, evidentemente la comida, pero con el precio también, ¿no? Y yo creo que estas tres cosas son las principales, ¿no? Calidad, precio y poder aparcar bien, sin problemas.
Correcto. José María, ¿los restaurantes que componen esta guía tienen alguna clasificación por estrellas, por soles, por lunas o se clasifican de otra manera?
No. Mira, estuvimos a punto de hacer esto. Bueno, de hecho, te puedo comentar, Adolfo, de que tenemos en marcha un nuevo proyecto que es hacer la guía esta que hasta ahora era en papel y en un blog, pero hacerla más interactiva, que puedan haber opiniones de los clientes, que es lo que hoy en día prima, ¿no? Y se tiene que llevar así, ¿no? Pero no los llegamos a calificar. Lo único, eso sí, y te puedo asegurar que yo recibí muchas llamadas de restaurantes que querían estar en la guía. Y les decía, oye, pues lo siento, porque para estar en la guía te tiene que recomendar un camionero, ¿no? Y este era el requisito.
Claro, es que además este tipo de guías, si no son verosímiles, si se hacen por otros intereses, en fin, que pueden ser legítimos o no, sí, al final no tienen ningún resultado. Por cierto, sé que no habéis vuelto a editar ninguna guía impresa, pero que en internet, en el blog www.elcamionerorecomienda.com, ahí sí que está la información del libro, pero además vais actualizando, ¿no?
Sí. Pero la última actualización ahora es de hace unos 3 años, con lo cual no está muy, muy bien actualizada, porque hay ese proyecto en marcha que es hacerlo, ya te lo digo, interactivo, y entonces yo lo sabremos en poco tiempo si tira para adelante y la podemos actualizar y además darle paso al comensal, ¿no? A la persona, al cliente que vaya ahí a comer.
Pues José María, que tengáis mucha suerte. Nosotros hemos cogido la guía y vamos a empezar a hacer ahora un recorrido, un viaje por muchos lugares de España, de manera que utilizando la guía como base nos vamos de ruta por la carretera. Gracias por atenderme, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros, Adolfo, y a la COPE, gracias.
Gracias, un abrazo, empieza nuestro viaje.
Hostal Restaurante El Volante, carretera de circunvalación en Chinchilla, provincia de Albacete. Abierto todos los días de 6 de la mañana a 12 de la noche. Precio menú, 10 euros.
Bueno, vamos a conocer qué nos ofrece este restaurante. Me atiende ya Paqui Ejido. Ella es hija de los fundadores, es segunda generación del Hostal Restaurante El Volante. Querida Paqui, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hola, Paqui. ¿Desde cuándo lleva abierto el volante? Oye, ¿y por qué decidió dejar el camión por este negocio?
Pues esto lo fundaron mis padres. Mi padre era camionero. Entonces, pues nada, heredó un terreno y decidió montar un restaurante. Pues hace 57 años.
Wow. Oye, ¿y qué es más
nada,
duro?
¿Paco el camión?
Paqui, ¿qué es más duro? ¿Hacer kilómetros al volante o atender a los camioneros desde detrás de una barra?
Vamos, yo como camionera no he estado. Fue mi padre que estaba de camionero, pero yo creo que es más duro el camión que atender. Es más satisfactorio atender al cliente. Para mí es muy satisfactorio atender a los clientes, a los camioneros, o a cualquier tipo de cliente, pero en concreto estamos hablando del camionero.
Sí, desde
pero
luego.
Para mí es una satisfacción.
Parece menos sacrificado, efectivamente. Cuéntame cosas del menú que tenéis. ¿Qué se puede elegir de primero y qué se puede elegir de segundo?
Pues de menú tenemos normalmente entre 4 y 5 platos de primero y otros 4 o 5 de segundo. Trabajamos mucho la cuchara, que es muy importante. Los camioneros buscan mucho el ajo aceite con manitas, el potaje, la olla de aldea. Y luego también pues ponemos platos un poquito más suaves. También tenemos canelones, lasañas, pastas, arroces, gazpacho manchego, por supuesto. Y de segundo pues tenemos carne de cordero al horno y luego tenemos mucha carne de brasa, pescados, pues de todo, variedad de todo. Todos los días cambiamos el menú, nunca repetimos menú. Y nada, y postres, tenemos mucha variedad en postres caseros.
Uh-huh. Oye, en tu carta hemos visto un plato que no hemos sabido definir, que se llama el atascaburras. ¿Esto de qué va?
Ah, el atascaburras se compone de una patata cocida que va picada con ajo, bacalao, huevo cocido y nueces. Y un poquito de aceite de oliva.
¿Y por qué se llama el atascaburras?
Pues eso era pues cuando antes caían esos nevazos, que atascaba las burras, la palabra lo dice. Entonces era un plato típico para que el señor que iba con la burra tuviese fuerza para tirar de ella, porque atascaba la burra, entonces es un plato fuerte de invierno.
Oye, vosotros además de los menús y de los almuerzos, tenéis desayunos, tenéis cenas, hay un hostal que tiene 40 habitaciones, he leído que además tenéis hasta una discoteca, supongo que por tanto además de los camioneros, ahí todo tipo de cliente es absolutamente bien recibido, ¿no?
Sí, sí, bueno, la discoteca hace años ya que quedó cerrada, la discoteca está cerrada. Pero sí que tenemos una carta muy extensa para todo tipo de clientes. Tenemos carta más fina para el cliente que prefiere alguna gamba a la plancha, algún pulpo. Bueno, tenemos una carta, tenemos 283 productos en carta.
¡Guau! Wow. Madre mía.
Una carta muy extensa, tanto platos combinados como hamburguesas, sándwich para los niños, menú infantiles. Vamos, una gran variedad. En carta tenemos gran variedad en carnes a la brasa, sobre todo las carnes a la brasa, bueno, el chuletón, el entrecol, solomillo, carnes ibéricas, chuletas de cordero, por supuesto, en la mancha, especiales, embutidos, trabajamos mucho la brasa.
Bueno, pues recuerda, la carretera de circunvalación en Chinchilla, en la provincia de Albacete, restaurante El Volante, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Paqui, Ejido, un beso muy fuerte, gracias por atenderme.
Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la COPE y a todos vosotros por nombrarme, por llamarme.
Un besito muy fuerte,
placer.
Gracias, muy
un
amable.
Placer.
Seguimos de ruta, vamos a otro lugar.
Asador Restaurante Marchena, carretera de Madrid a Valencia, kilómetro 124 en Zafra de Záncara, provincia de Cuenca. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Precio menú de lunes a viernes 9 euros. Menú especial 12 euros.
Vamos a conocer este establecimiento. Ya tengo en línea a Pedro Marino Rodríguez. Él es el dueño del Asador Marchena, es el encargado de la cocina. Querido Pedro, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, un placer.
Oye, Pedro, ¿cuántos platos componen el menú que ofrecéis?
Bueno, nosotros trabajamos un menú diario para camioneros, para turistas, y bueno, tenemos variedades. Tenemos 5 primeros, 5 segundos, y bueno, tenemos una carta un poco extensa también.
Ya.
Y especialidad, pues a carnes a la brasa.
Escúchame una cosa, cuando dices que hay 5 platos de primero, supongo que ahí lo que suele imperar es el plato de cuchara, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos en Castilla-La Mancha, pues aquí tenemos platos típicos y de legumbre y más que todo dirigiéndonos también al transporte, ¿no? Los camioneros, son nuestros clientes y bueno, nos han elegido y estamos muy, muy, muy agradecidos con ellos.
Qué bueno. Decía mi compañero Andrés que tenemos un menú especial y un menú regular. ¿Qué diferencia hay entre el menú normal y el especial?
Bueno, en realidad, pues el menú diario es uno y el menú especial, pues trabajamos carnes típicas de La Mancha, chuletas de cordero, entrecot y a lo mejor también ponemos morteruelo, pisto, ajo arriero, migas. Eso vamos variando, depende del día y depende de la estación también.
Entendido. Me cuentan que en 2005 os dieron dos premios, el primero de cocina de Cuenca y el cuarto de cocina de Castilla-La Mancha. ¿Qué platos fueron los premiados, Pedro?
Bueno, en su momento participamos en Cuenca y fueron un plato de pescado, un plato de carne y en esa fecha pues trabajamos, me parece que fue el lubina salvaje y perdiz. Hicimos pues un plato frío, un plato caliente y bueno, salimos elegidos. Y luego pues el segundo fue a lo mejor para la tapa en San Mateo, en Cuenca. Hemos ganado, sí, infinidad. Bueno, no muchos, pero hemos ganado algunos premios, sí.
Correcto. Oye, ¿desde cuándo está abierto el asador Marchena?
Bueno, ya llevamos aquí. El dueño, en realidad, del local es José García García. Y nosotros ahora nos estamos llevando hace 2-3 años ya. Entonces, anteriormente, pues esto lleva ya casi 25 años.
Uh-huh. Esto de que además de ofrecer desayunos, almuerzos y cenas, que también os ofrecéis espectáculos, ¿esto sigue siendo así?
Sí, 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 en el verano siempre, los fines de semana, más que todo para el verano, porque estamos en la autovía y pues aquí es los días normales, que si es el lunes, martes, miércoles, jueves, son muy tranquilos. Y aprovechamos el fin de semana y la autovía pues sí se mueve, hacemos show, vienen magos, para los niños tenemos también un área especial para niños, menú infantil, bueno, sí, y los fines de semana de maravilla por aquí.
Ojo, porque la carne es el fuerte del restaurante: cordero, codillo, cochinillo, carrillada, asados, carne a la brasa, el chuletón, el solomillo, el conejo, el pollo, en fin, el sarajo, que son tripas de cordero, por cierto, el pisto manchego. En todo caso, querido Pedro Marino, enhorabuena por los premios, enhorabuena por estar en esta guía, y recuerda, cualquiera que vaya carretera de Madrid a Valencia, kilómetro 124, en Zafra de Záncara, en la provincia de Cuenca, ahí encontrarán el asador restaurante Marchena. Pedro, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un placer, hasta luego.
Hotel Restaurante Paneque, carretera A359 entre Málaga y Granada, salida 7 en Villanueva del Trabuco, provincia de Málaga. Abierto todos los días de 1 de la tarde a 11 de la noche, cafetería 24 horas, menú fin de semana 10 euros, menú entre semana 8,50, menú especial 12 euros.
Venga, vamos a descubrir los motivos por los que hay que hacer parada. Aquí tengo en conexión a Alicia Paneque. Ella es nieta de los fundadores y tercera generación del restaurante Paneque. Alicia, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, una pregunta. ¿Cómo se puede dar de comer a alguien por 8,50? Es decir, el menú de entre semana de 8,50, ¿qué platos?
Ha subido.
Cuéntame.
Ha subido, sí. Actualmente el menú vale 12 euros.
Vale, 12 euros. Cuéntame, ¿ese menú en qué consiste? ¿Qué platos lleva?
Pues mira, tenemos primero, segundo, incluye bebida, pan y postre. Y hay una variedad bastante importante para elegir. En torno a 10-12 primeros y 10-12 segundos.
¿Es el plato de cuchara probablemente el protagonista de los primeros?
Totalmente, sí. Además tenemos un equipo en cocina, unas cocineras estupendas que guisan y parece que está uno en casa. Cocido, potaje, los callos, famosos callos, salmorejo, gazpacho, ya es el tiempo del gazpacho, gazpachuelo, miga, aunque eso es más de invierno, pero sí, son platos muy demandados.
Alicia, tú eres nieta de los fundadores, por tanto, tercera generación del restaurante Paneque. ¿Asocias tus recuerdos infantiles al restaurante?
Totalmente, sí. Yo viví allí, de hecho, desde los 2 años hasta los 14. Así que mi juego eran habitualmente fregar platos en la cocina, que me encantaba cuando era niña. El momento postre, hacer postre, siempre nos ha gustado a todos los primos que nos hemos criado allí. Las croquetas caseras de mi abuela Nati. Esa también era un momento muy celebrado por nosotros cuando éramos pequeños, que nos dejaran meter las manos en la masa.
Qué bueno. Oye, he leído que a partir del año 2005 ampliáis el restaurante y abrís el hotel. Cuéntame algo del hotel. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿De qué tipo de clientes se hospeda en el hotel?
Pues mira, te cuento. El hotel, en 2005, yo creo que fue la primera reforma del hotel que se hizo, pero el hotel como tal lo tenemos desde el 93-94, si no me equivoco, porque recuerdo que cuando se hizo la obra de la actual A92M de la autovía, antiguamente esa carretera era nacional, la que unía Málaga y Granada, y entonces durante esa obra de la autovía, que estaba la carretera cortada, obviamente el hotel ya estaba funcionando porque allí se alojaban trabajadores de la carretera, se instalaron las oficinas de Sando, que son los que hicieron la obra, y bueno, pues un poco se mantuvo el negocio en aquel tiempo gracias a eso, a los trabajadores que hicieron la actual A92. A día de hoy, pues a día de hoy sigue siendo el viajero de paso, el viajero camionero, comerciales. Sí es cierto que últimamente también se alojan familias que vienen de viaje y se instalan allí, y claro, es muy cómodo porque está a media hora de Málaga, 50 minutos de Granada, muy cerquita de Antequera, de Córdoba, Sevilla. Entonces, al final es un punto para instalarte bastante bueno y desde ahí moverte a un montón de sitios sin que haya mucha distancia de por medio.
Vale, pues ya tenemos a lo de restaurante Paneque, le sumamos lo de hotel restaurante Paneque. Pero Alicia, voy más allá, porque tengo entendido que sois un referente en la zona para celebrar todo tipo de celebraciones, de eventos, de acontecimientos. Incluso tenéis un edificio con unas características muy especiales para determinado tipo de eventos. Cuéntame cómo es ese espacio y qué tipo de celebraciones acogéis.
Pues mira, el salón de eventos se hizo en 2016 y la verdad es que sí, que es un salón bastante bonito, es muy amplio, muy grande, tiene dos plantas y los techos entonces son altísimos, ventanales muy grandes, una luz fantástica. Cuando van los fotógrafos a algún evento a mediodía siempre recalcan eso, qué luz tan buena para las fotos. Y bueno, pues sí, se hacen muchos eventos de todo tipo, bodas, bautizos, comuniones.
¿Hay algo de cierto que tenéis hasta una plaza de toros?
Efectivamente. Mi abuelo ha sido siempre muy aficionado a los toros y hizo hace muchísimos años, pues 95, 96, por ahí más o menos, hizo su plaza de toros. Porque además justo en el salón de eventos aquello era una cuadra y teníamos caballos. Total, se hizo la plaza de toros y alguna vez pues hacíamos alguna capeilla o incluso para nosotros, ¿no? Para matar el gusanillo de mi abuelo, mi padre y tal. Actualmente, bueno, pues con el tema del salón y demás, pues se utiliza para copas de bienvenida, para alguna barra libre, para cenas fuera, si ha hecho alguna también.
Pero vamos, ahí ya novilladas y estas cosas ya no se hacen, ¿no?
No, ya no, ya no, ya no. Ya no se hace.
Cuéntame, porque claro, fíjate, tenéis hotel, tenéis restaurante, tenéis una infraestructura que permite organizar eventos. Fíjate que estábamos buscando restaurantes de carretera donde sabemos que se come bien y que el síntoma es cuando vemos camiones parados delante de un aparcamiento de un restaurante, ahí se da bien de comer. Cuéntame algún plato estrella, algo que tú digas, Alicia, esto realmente lo hacemos francamente rico.
Pues mira, francamente rico, la gente demanda mucho los callos, el salmorejo, el gazpacho, el rabo de toro. Eso ya no es de menú, eso es carta aparte, pero el rabo de toro, el codillo, el choto, son platos que sí es verdad que la gente viene, la paletilla de cordero. Hay gente que viene desde Madrid buscando la paletilla de cordero. Qué bueno, Paneque.
Qué bueno, eso es tener afición, ¿eh? Alicia, antes has hablado de un plato, el gazpachuelo. Probablemente puede haber algún oyente, no sé, del País Vasco, de Galicia, de Asturias o de Castilla
que
León,
no sepa,
que no sepa de qué estás hablando. ¿Qué es el gazpachuelo?
El gazpachuelo es un plato más típico de invierno y es una sopa malagueña, típica de Málaga, que se hace con mayonesa y lleva su almejita, su pescada. Está muy rico.
Qué rico, el gazpacho.
Pero es típico de Málaga.
Bueno, pues recuerda, carretera A359, entre Málaga y Granada, salida 7 en Villanueva del Trabuco, en la provincia, repito, de Málaga. Abiertos 24 horas, hotel, restaurante, Paneque. Alicia, gracias por atenderme. Un beso y que cumpláis muchos años haciendo felices a la gente. Un beso fuerte.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Restaurante El Perejil. Carretera entre Cuevas y Águilas, en Cuevas de Almanzora, provincia de Almería. Abierto todos los días de 6 de la mañana a 12 de la noche. Precio menú, 10 euros.
Vamos a saber qué ofrece este restaurante y lo hacemos con la ayuda de Martín Aro Navarro. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, usted es el dueño del restaurante El Perejil, ¿no?
Soy el heredero del restaurante El Perejil.
Eso significa el heredero, el que ha heredado, ¿las deudas o la propiedad?
Bueno, todo, claro. Soy la cuarta generación.
Cuarta generación ya. Oye, Martín, lo inauguráis en el año, tengo entendido, 1975, así que el año que viene cumplís 50 años. ¿Estáis pensando ya en celebrarlo de alguna manera especial?
Claro, tenemos ya todas las fechas y los eventos ya todo organizado, claro.
¿Y puedes contar algo?
Bueno, pues queremos hacer que nosotros abrimos el 20 de noviembre del 75 este local, claro, porque
caramba,
anexo a esto estaba la venta.
Perdona, aclaremos. 20 de noviembre del 75 es justamente el día que palmó Franco, ¿no?
Justo.
Madre mía.
Justo. Pero bueno, lo tenemos organizado así, ¿no?
Bueno. Está claro, correcto. Entonces, ¿qué cosas tenéis preparadas para el 50 aniversario? A ver.
Vale, pues tenemos ese día, tenemos pues como una feria gastronómica a hacer aquí en el restaurante, invitar a todos nuestros clientes y hacer un poco homenaje a mis padres y a la trayectoria de los abuelos, a los bisabuelos, que fueron los que impulsaron este negocio, claro.
Y cuéntame, porque supongo que tendréis fotografías que tú tendrás en tu memoria, ¿cómo era el restaurante hace medio siglo? ¿Ya nació como un restaurante de carretera donde paraban los camioneros?
Sí. Este edificio, bueno, ya te digo, mi bisabuela tenía la venta al Perejil, luego mi abuela, y cuando cerraron las minas, pues ellos se fueron, emigraron a Suiza, a trabajar allí a Suiza, de jornalero. Y con el dinero que ganaba allí, mi abuelo hizo este edificio. Y la gente pensaba, esto aquí solo, esto, ¿quién va a venir aquí a este paraje aquí solo? Y desde entonces, pues mira, pues camioneros, todos los trabajadores de la zona, esto se ha convertido como un espacio de reunión de agricultores, de camioneros, bueno, pues aquí estamos.
Qué bueno. Oye, me dicen que la carne asada es uno de vuestros fuertes, pero me cuentan que realmente lo que son excelentes son vuestros potajes y naturalmente ahí aparecen nombres típicamente almerienses, como por ejemplo el potaje de trigo. ¿Esto de qué va más o menos? Cuéntanos.
Vale, pues el trigo es un cocido, más bien un potaje, un cocido, lleva su hueso, su tocino, lleva su morcilla, y entonces lo que hacemos es el trigo lo tenemos en remojo, luego lo aventamos para quitarle la piel, y lo hacemos con el potaje y ponemos unos hinojos. Es un plato típico de aquí, de la zona, de Cueva de Almanzora, Vera, toda la Almanzora, tenemos este plato típico de aquí.
Entiendo.
Y la verdad que está muy, muy demandado.
¿Y este de potaje de gurullos, esto de qué va de gurullos?
Vale, los gurullos se hacen a mano, como pues, una harina, agua, aceite. Y se hace a mano una tirita y se va haciendo como pues, gurullo, como su propio nombre dice, unos gurullitos y se secan al sol y luego pues lo pone en el potaje. Claro, eso es un plato de nuestro antepasado que aprovechaban todo.
Qué bueno, qué rico. Y luego este no sé si es que está muy bueno y se llama potaje de pelotas o es que realmente se llama potaje de pelotas.
Bueno, claro, hace poco lo cocinamos en directo en Canal Sur, este plato, y va, pues, consiste en hacer una pelota, una albóndiga, con harina de maíz, con longaniza, con ajo fresco, con cebollita fresca, y todo esto se amasa y se hace una albóndiga o una pelota y se pone dentro del potaje. Y claro, pues eso suelta ahí su caldito y eso está que no vea.
Oh, qué bueno. ¿Todo esto forma parte de los menús económicos que tenéis o esto es solo para la carta?
No, lo hacemos todos los días, hacemos un plato de estos típicos Y aparte de eso, en la carta, claro, lo puedes comer cualquier día.
Correcto. Cuéntame un poco el menú, no sé, para camioneros y no camioneros, el menú del día, ¿qué precio suele tener y cuántos platos lo componen?
Mira, el menú del día lo tenemos con 5 platos, de primero, 5 de segundo y los postres. Tienes una bebida incluida y este año lo tenemos en 13,50, ya hemos tenido que subir un poco.
Correcto, o sea que tenemos varios platos, me has dicho que hasta 5 para elegir.
5 primeros, 5 segundos y de postre, bueno, postre tenemos cantidad.
Oye, y restaurante El Perejil, tenéis también hotel, tengo entendido que disponéis como de unas 15 habitaciones, ¿no?
Tenemos 15 habitaciones de hostal.
¿Qué significa eso, 15 habitaciones de hostal? ¿Te refieres a la calidad?
No es hotel, es un hostal.
Ah, es un hostal. ¿Y qué diferencia hay entre una habitación de hotel y una habitación de hostal?
Vale, la diferencia está en los metros. Bueno, porque nosotros tenemos nuestra televisión, nuestro teléfono, nuestro cuarto de baño, tenemos todas las comodidades. Y bueno, pues también la verdad que está trabajando mucho, porque ahora tenemos todas las obras del AVE aquí y entonces, claro, lo tenemos lleno de lunes a jueves, está todo lleno.
Bien. Bendito sea Dios, que sea y que dure mucho la obra, ¿no?
Hombre, para el ECE sí, pero bueno, que termine cuanto antes y que venga el turista.
Bien, eso está bien también. Bueno, yo he dicho que estáis en la carretera entre Cuevas de Almanzora y Águilas. Es decir, Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería, es el pueblo de Carlos Herrera. ¿Alguna vez ha pasado por allí el Herrera?
Claro, hombre.
Cuéntame, sí. Chismorréame un poquito. ¿Cuándo suele ir? ¿Qué suele comer? Cuéntame.
Bueno, pues yo creo que le gustarán todos los platos típicos. No recuerdo un plato que le haya gustado, pero bueno, que sí, claro que nos visita por aquí bastante.
Es un buen comilón, le gusta la buena comida, ¿eh?
Sí, ya veo que le conocen.
Además, de verdad, ya ve que sí lo conocemos. Muy bien, pues recuerda, restaurante El Perejil, carretera entre Cuevas de Almanzora y Águilas, en Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería. Ojo, abierto todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, a 12 de la noche, perdón, y por supuesto habrá que recordar que el 20 de noviembre de 2025 celebran su 50 aniversario y que están preparando una buena movida. Martín, gracias por atenderme, enhorabuena por los premios y sobre todo enhorabuena por sobrevivir 50 años.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Martín, gracias.
Un abrazo, adiós, chao.
Restaurante Mesón El Riscal, carretera de Segovia en Carbonero el Mayor, provincia de Segovia. Abierto de 8 de la mañana hasta el cierre de la cena. La cocina cierra a las 12. Precio del menú, 10,50 euros.
Venga, a ver qué nos ofrece este establecimiento. Hemos contactado con Jesús García. Él es el propietario del restaurante Mesón El Riscal. Querido Jesús, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, el establecimiento nace, me dicen, en la Plaza Mayor de Carbonero en el año 58. ¿Quién lo funda y qué tipo de gastronomía se ofrecía por aquel entonces?
Bueno, pues estamos aquí en Tierra de Pinares, en Castilla, y bueno, empezaron mi padre Jesús, mi madre Petra, en un bar pequeñito en el centro del pueblo, y ahí ya empezó la andadura haciendo un pequeñito restaurante, pues con las cosas del pueblo, que es un pueblo muy de jamones, de chorizos, embutidos, y lo que es todos los productos del cerdo y del corderito asado, lechazo asado, y empezamos ahí, sí.
En el año 77, de estar en el centro del pueblo, os vais a las afueras. Supongo que ahí lo que buscabais era un lugar más estratégico para el paso de los camiones que iban por la carretera de Segovia, ¿no?
Sí, efectivamente. Era la carretera nacional 601, Madrid-Coruña. Y bueno, pues nada, mi padre decidió salir de la plaza del pueblo para establecerse, como bien dices, al lado de una gasolinera que había. Estábamos solos, no había el pueblo no llegaba hasta ahí. Pero el camionero empezó a valorarnos y a ver esa comida casera que hacíamos en aquella época, efectivamente.
Vamos a ir con vuestra carta. La especialidad es la carne de buey, pero ojo, no cualquier buey, sino los propios, vuestros propios bueyes. ¿Por qué tomáis la decisión de tener ganadería propia con la que surtir el restaurante?
Bueno, en principio, pues oye, comentaros que el buey prácticamente no existe, hay muy pocos, desaparecieron cuando aparece la maquinaria agrícola, aparece el tractor, pues no tiene sentido tener estos animales, y de los que hay nos abastecemos, que luego ya les vamos engordando en nuestra propia finca, se llama Nature Way, y tomamos esta decisión precisamente porque después de que salimos a la carretera nacional nos comentan que nos hacen una circunvalación, una autovía, y entonces pues dijimos, tenemos que buscar algo único, un producto que se valore y un producto que no esté en el mercado, y como veníamos de carnicería y de ganadería, pues nos fue más fácil meternos en esta línea, y bueno, y ahí estamos con los bueyes.
He visto vuestra carta, es enorme la lista de platos en los que el buey está presente. ¿De cuántas maneras lo preparáis? Y dime alguna de ellas que tú digas, y esta además tiene un éxito muy especial. La gente viene buscando esta manera de prepararlo.
Bueno, en nuestra opinión, siempre digo en nuestra opinión, decidimos hacerlo al plato caliente, a la teja que llamamos, pues porque no nos gusta dar, ya que es una carne que es suave, es agradable, apetece mucho, no es fuerte como puedan ser otras carnes, dijimos, no podemos dar esta carne con sabores externos como puede ser la encina, el carbón o sarmiento, es decir, a la brasa. Y lo hacemos a la piedra, en un plato caliente, simplemente con la sal gorda, y la gente lo valora muchísimo porque está tomando algo muy especial, muy, muy único, ¿no?
Qué bueno.
Y ese es el plato más estrella.
Bueno, eso es el buey cuando hay buena carne, efectivamente, ni salsas, ni leches, directamente a la plancha y para adentro. Pero cuéntame, ¿algún plato elaborado que hacéis con buey, por ejemplo, el qué?
Pues mira, el carpacho, por ejemplo, es un carpacho que es el solomillo, va relleno con foie, jamón, y tiene mucho éxito. Es un plato, para mí, es el más apetecible de todos, ¿no? Pero bueno, ya hay tantos y de tantos gustos. Aparte de eso, tenemos los guisos, que no hemos perdido lo que es la cuchara, lo que es el plato al día, de esas otras zonas del buey, donde hacemos el morcillo de buey, caldereta de buey, salchicha de buey, bueno, en fin, todo lo que se pueda utilizar de la parte de buey que podamos, ¿no? Para poder un poco rentabilizar todo.
Qué bueno, sí, bueno, su propia ganadería, pero atención, escuchen. Otra de las joyas de la corona de este restaurante, de Restaurante Maison El Riscal, es vuestra bodega. Más de 300 referencias, pero realmente lo curioso es que elaboráis vino propio y vuestra propia ginebra. Pero no me digas que también tenéis viñas y destilería.
Bueno, un poco es así, ¿no? Sí, tenemos una bodega propia, con unos compañeros, y estamos haciendo, precisamente este año nos han dado el gran zarcillo de oro al vino, al Crianza 2016, de Bodegas buena. Valle del Botija, se llama. Bueno. Muchas gracias, sí, la verdad es que es un espectáculo el vino. ¿Hola?
Sí, estoy aquí. Vino sí. Blanco, vino rosado, vino tinto, vino espumoso, ¿le pegáis a todos los vinos?
Sí, y luego ya el enólogo le dio porque quería hacer una ginebra, y utilizamos parte de la uva de Verdejo, lo que se lo dijo para el orujo y demás, y es una ginebra muy emblemática, tiene otro tipo de sabores, y la verdad es que estamos triunfando con esa ginebra muy bien, ¿no? Sí.
¿Cómo se llama la ginebra?
Lo que ocurre es que, bueno, pues se llama Cabullín. El nombre de Cabu es carne buey. Entonces, claro, tenemos a todo puesto, nos dio la certificación con el nombre de Cabu a las carnes, y ya dijimos, hombre, ya que hacemos la ginebra, pues Cabu Gin, y en eso lo pusimos.
Qué bueno. Sí. Con todo esto que estamos contando, yo querría preguntarte, Jesús, ¿se puede decir que seguís siendo un restaurante de carretera o vuestro concepto de restauración ha cambiado por completo y ya estamos hablando de otra cosa?
Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero no he querido quitar el concepto de nuestros inicios. Aquí siguen parando los camioneros, los fontaneros, toda la gente trabajadora, porque tenemos comedores preparados para ese plato del día que siempre ha existido, muchos de los platos que hacía mi madre, pero ahora con las nuevas cocinas y demás, pues manteniéndoles, incluso ampliando también ese plato del día, sí. la verdad es que no me gustaría perderlo.
Sí, además no tiene por qué estar reñido, ¿no? El poder compatibilizar las nuevas tendencias con la cocina tradicional, ¿no?
Así es. Yo siempre digo que cuando voy a un restaurante y el plato de cuchara es rico, es muy difícil que falle nada. La cuchara, lo tradicional, representa mucho de toda la nueva cocina, ¿no? O sea, es que de ahí viene la base, claro.
Seguimos teniendo y sigue teniendo vigencia esa frase que todos hemos oído cuando éramos pequeños: donde hay camiones y hay camioneros, se come bueno y a buen precio. Y eso sigue siendo una realidad. Querido Jesús, recuerdo, restaurante Mesón El Riscal, carretera de Segovia en Carbonero el Mayor, en la provincia de Segovia. Abierto de 8 de la mañana hasta el cierre de la cena. Ojo, que la cocina se cierra a las 12 de la noche. Y ojo, que el precio del menú, ¿me has dicho que es el precio del menú en este momento?
Bueno, en este momento está en 15.50, me parece.
15.50. Gracias por atenderme, Jesús. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros por invitarme a hablar y nada, hay que venir a probar esa ginebra y ese buey. Estáis invitados.
Restaurante La Cueva, carretera entre Santander y Palencia, en la localidad palentina de Alar de Rey. Abierto diariamente de 6:30 de la mañana a 12 de la noche.
Entramos en este restaurante, en La Cueva, ya tengo conexión. Creo que me atiende Virgilio Ruiz Caro. Él es el propietario de La Cueva, restaurante, casa de comidas. Querido Virgilio, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Por la información que me dicen, su restaurante se inaugura en el año 1961, lo inaugura su abuela, y al poco tiempo se convierte en un bar de camioneros. ¿Nació con esa idea o fue casualidad ser parada obligatoria a los que iban o venían de Madrid?
Bueno, es que mi abuela ya tenía una fonda en Cervera, de Pisuerga, en la montaña palentina, y mi tío tenía un camión, su hijo. Entonces venía de paso por aquí, por Alar, vio que se traspasa, y le dijo a mi abuela: oye, te gustaría cambiar de a una carretera más importante, digamos, ¿no? Entonces vinieron aquí y empezaron, y como ya mi tío era camionero, pues ya empezado a parar camiones y gente. Bueno, en fin, ya llevamos aquí pues muchos años.
Oiga, con la apertura de la autovía de la Meseta, supongo que hubo que reinventarse. ¿Qué es lo que hicieron para seguir manteniendo el establecimiento y a la clientela?
Pues la verdad que nosotros pensábamos, cuando vino la autovía, que íbamos a cerrar como casi todos. Casi todos cerraron, pero nosotros tuvimos la suerte de que no se cambió. Cambiamos la clientela y cambiamos los camiones, que no hemos dejado de tenerles, pero empezó a parar los turismos, la gente de, sobre todo de Madrid, la gente que hace Madrid, Santander, Madrid, Asturias. Entonces pues tenemos una clientela buenísima, ahora trabajamos muchísimo, mucho más que antes. Más que antes lo que es el comedor.
Mira. Entiendo. Virgilio, me dicen que cuando uno va a su restaurante hay que pedir croquetas. Ustedes ganaron el segundo premio como mejor croqueta en el Madrid Fusión del año 2017. ¿Quién hace esa receta y qué tiene esa croqueta que no tengan otras?
Bueno, es una receta de mi abuela, después pasó a mi madre, y ahora la hace mi mujer. Lo que pasa es que nosotros la hacemos de jamón york y huevo. Es diferente, o sea, es una croqueta antigua, digamos. Y luego pues hacemos muchísimas, muchísimas al día. Bueno, días de estos de paso, bueno, increíble. Ayer ha sido un día de esos también, de esos de vender mil y pico. Bueno, se venden mil y pico croquetas, que ya es increíble. Y la verdad que sí, que tienen una aceptación, una fama. Ya hemos dejado de hacerlas para llevar porque no vamos a abasto. Bueno, es un problema de las croquetas.
Bueno, problema en positivo, porque vender más de mil croquetas, el problema no es venderla, el problema es hacerlas, ¿no? Virgilio, ¿y qué otros platos especiales tiene la carta? Por ejemplo, ¿hay postres especiales?
Sí, mira, aquí por ejemplo los postres son, bueno, todos son caseros. Nosotros traemos la leche todos los días a las 8 de la mañana de una cuadra y hacemos el arroz con leche, los flanes, las cremas, el pudding de queso, todo esto. Luego hacemos unos postres un poquito más ya sofisticados. Hacemos los helados también, helado de queso, helado de caramelo. Luego hacemos unos postres un poco más, la torrija actualizada con helado de caramelo, mil hojas de fresas naturales con helado de queso ya, pero ya muy, ya eso ya es rizar el rizo. Una tarta tatán, que es buenísima. Hacemos solo, o sea, recién salida del horno, una tarta de chocolate. Los postres es nuestra especialidad también.
Entiendo. Entiendo. Perdona, porque con esta oferta, fíjate, hemos hablado de croquetas, hemos hablado de lo que se puede denominar alta cocina tradicional, que tenéis ya desde hace años. ¿Habéis dejado de ser un restaurante para clientes de paso? ¿O además del cliente de paso, también habéis generado un perfil de cliente de los que van buscando vuestra carta?
No, es que nosotros no hemos dejado nunca nuestros principios y además nos enorgullece, ¿eh? Los camioneros y los trabajadores, todavía damos un menú diario y tal, pero es verdad que ahora tenemos acceso a otro tipo de clientela, que para aquí otro tipo de, muy a la carta, a tope, la gente le encanta comer bien, vienen desde, bueno, Madrid, además todo tipo de, aquí se conoce todo el mundo, gente de todo, constructores, periodistas, todo tipo de gente para aquí, ¿sabes? O sea, es una cosa, es un sitio peculiar, nos coincide todo tipo de gente, pero la verdad que cada vez más familias, sobre todo, ya te digo, el trayecto Madrid-Santander, aunque en nuestro principio nuestra clientela era Santander-Valladolid, Santander-Palencia, esa era nuestra clientela, pero con la autovía, al quitarnos la autovía, pues empezó a venir gente de más lejos, claro.
Permíteme una última curiosidad. Todo comenzó, lo hemos dicho, con tu abuela, con Magdalena Fraile. ¿Quiénes sois ahora los que estáis al frente del negocio?
Es un negocio netamente familiar. Mira, somos dos hermanos, hijos de mi madre y nietos de mi abuela. Está mi mujer, que es la que cocina, que es una máquina, que es la que hace todo, en la que gracias a ella estamos aquí. Y luego mis hijos, que están ya también ayudándonos. O sea, que son ya, es la cuarta generación que están ya aquí, que es mis hijos. Estaban mi abuela, mis padres. Pero ahora somos de casa, somos 6 personas. Y los demás, bueno, también tenemos otras 7 u 8 personas de fuera.
Pero vamos, ya son empleados, ¿no?
Sí, es un negocio muy personalizado, en el que la gente viene y te ve y le da los respetos, besos, lo típico de... O sea, es un restaurante como era, como hacía mi abuela y mi madre, o sea, no hemos cambiado nada. Pero bueno, sí. La verdad que
restaurante La Cueva, en la carretera entre Santander y Palencia, en la localidad palentina de Alar del Rey. Recuerdo, abierto de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Querido Virgilio Ruiz, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Restaurante del Área 103, kilómetro 103 de la autovía A2 entre Madrid y Barcelona. Localidad de Almadrones, Guadalajara.
Bueno, en esta ruta que estamos haciendo vamos a conocer ahora qué tiene de especial este establecimiento, el restaurante del Área 103. Tengo al teléfono a Ramón Rebollo, junto a su hermana y su sobrino dirigen Área 103. Querido Ramón, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Hola, que Ramón, he leído que la historia de la familia Rebollo y del Área 103 empieza en el año, ojo, 1889, con la venta de Almadrones. ¿Cómo y quién inicia esta aventura?
Bueno, pues allí inicia la aventura la abuela Celestina, la bisabuela Celestina, pues allá en 1889, pues con una venta muy chiquitita, donde cambiaban los caballos, los carruajes y demás, y una pequeña posada con 2 habitaciones que para los viandantes que entonces circulaban. Pues allí es donde se defendía la abuela Celestina, pues bueno, hasta que luego pues ya fueron un poquito más adelante, tuvo a Cayetana, su hija, que luego ya contrajo matrimonio con el abuelo Mariano, y bueno, pues fue un poco donde ya fue la venta, fue creciendo un poquito, aunque pequeña, pero también fue creciendo un poco, sí.
Vamos a hablar del restaurante, si te parece, Ramón. ¿Cuál es vuestra especialidad, si tuviéramos que destacar una?
Bueno, nuestra especialidad, el lechazo asado. Nosotros lo hacemos en horno de leña, un lechacito pequeño de pocos días, 20 y tantos días, de unos 4 kilos y medio. Y bueno, pues horno, sal, manteca y agua, no hay más, y mucho mimo. Y sale un lechazo que es espectacular, espectacular.
Qué rico. Tenéis una huerta también, ¿no? Un huerto en Área 103.
Sí, precisamente, pues ahora mismo, en esta semana, estamos ya poniendo las plantas de tomate, que se han puesto 980 plantas de tomate. Y pues de todo un poco, ya la lechuga, el pepino, pues todo lo que es la gama de la huerta. Y que durante toda la temporada pues nos va a suministrar a los 2 restaurantes, tanto al de dirección Madrid como al de dirección Zaragoza, nos va a suministrar todo ese producto rico,
bueno de casa, de que se ha criado ahí en la tierra, y que cada día lo ves, ¿no? Como sale y dice, mira este tomate cuando crezca, ¿no? Y la verdad es que es emocionante ver qué producto sale. Y luego los clientes pues lo agradecen muchísimo porque es producto muy natural y muy bueno.
Que, por cierto, hay que decir que además del restaurante tenéis un hotel de 48 habitaciones, ¿no?
Pues sí, el hotel ha ido creciendo, al igual que ha ido creciendo un poco lo que es el Área 103 en sí. Pero sí, hay un 48 habitaciones que se han ido ampliando, ¿no? Mejorando. Ahora estamos en renovación de una de las salas, de una ala de las más antiguas. Pues bueno, se están dejando unas habitaciones ya mucho más modernas, mucho más adecuadas a los tiempos de ahora, pero en general todas están muy coquetas y muy chulas, ocupándose pues casi todos los días en su totalidad. Pues por muchísimo tipo de clientes que pasan por la A2, pero que bueno, pues da mucha alegría ver cómo la gente sale contenta y que ha pasado una noche agradable. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el funcionamiento del hotel.
Bueno, me dicen que para rematar tenéis una tienda donde se pueden comprar productos gastronómicos de todo tipo. Y me dicen que te pregunte supongo que son dos productos. Uno es almadrones y otro acojonantes. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues sí, precisamente los almadrones es un producto tipo pastel, es un bollo muy fino que se enrosca con crema pastelera entre medias y luego al final se quema con azúcar. Y la verdad es que, bueno, o sea, es una crema, luego ese bollo está como bañado en una natilla líquida. Y a la vez con la crema pastelera es un espectáculo de producto. Y bueno, fue una idea de mi madre hace muchos años, ¿no? Cuando en casa que hacía el brazo de gitano, pues es muy parecido al brazo de gitano, pero entonces se partió en trocitos y a raíz de aquello hemos querido recordar lo que nuestra madre hacía y hemos puesto en funcionamiento, le hemos puesto de nombre los almadrones, justo con la misma receta que lo hacía entonces mi madre, ¿no? Y han tenido un éxito muy bueno, muy bueno. Y luego, el otro es acojonante, es una marca de alimentación selecta, donde nosotros lo que vamos encontrando de muchísima, muchísima calidad, pues hablamos con ese fabricante y él nos lo envasa con nuestro nombre de acojonante, seleccionando ese producto, ¿no? Y entonces pues hay muchísima variedad de productos, perdices escabechada, pimientos del cristal, en chocolates, muchísima variedad de producto, que es una maravilla también, es acojonante, como dice la palabra.
Perfecto, pues restaurante del Área 103, kilómetro 103 de la autovía A2, entre Madrid y Barcelona, localidad de Almadrones, provincia de Guadalajara, nos ha atendido Ramón Rebollo, gracias por atendernos. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente para vosotros. Un abrazo grande.
Esta noche hemos recorrido parte de la geografía española parando en algunos de los mejores y de los más originales restaurantes de carretera. Los hemos elegido entre los más de 500 que forman parte de una guía elaborada a base de recomendaciones de los camioneros. Bueno, con este paseo creo que ha quedado demostrado que donde veas camiones parados es un buen sitio para comer. Vamos a las noticias, boletín de las 3-2 en Canarias. Venga, que luego seguimos.
Escupir a los urbanos y a mi chica meter mano. Yo voy a ser feliz. chica, mete hermano. Yo para ser feliz quiero un camión.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¡Se acabó! ¡No, España 1-0!
España pasa a octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias.